Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En los tribunales sigue avanzando los casos que rodean al presidente del Gobierno y a su entorno. Esta mañana en el Supremo ha declarado la mano derecha del fiscal general del Estado, Diego Villafañe, ha negado que filtrase información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El teniente fiscal de la Secretaría Técnica del Ministerio Público ha dado la misma versión que su jefe, Álvaro García Ortiz, ofreció al tribunal. Patricia Rossetti.
Una breve declaración de unos 40 minutos en la que el fiscal Villafañe siguió la misma estela de García Ortiz. Solo ha respondido al juez y a su abogado y con disposición de hacerlo a la fiscal, pero tampoco hoy ha preguntado nada. El hombre de confianza del fiscal general aseguró ante el juez que él no filtró nada ni concertó nada con nadie para divulgar nada y cumplió órdenes de su jefe cuando pidió el expediente del novio de Ayuso. Un periodista había llamado a prensa de la Fiscalía General para interesarse por este expediente y en la línea de la fiscal provincial de Madrid ha manifestado que unas 500 personas habían tenido acceso a la información, cuentan a COPE fuentes jurídicas. El documento se encontraba en una carpeta compartida con la Fiscalía de Delitos Económicos, a la que tenía acceso 26 personas entre fiscales y funcionarios. Villafañe ha aportado un certificado detallado de las 215 daciones de cuenta que ha gestionado desde su puesto de las más de 300 que hubo. Es su trabajo.
Y comienza su andadura parlamentaria la iniciativa de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza mientras Moncloa negocia para que finalmente esta se retire. En paralelo, el partido de Puigdemont pone ahora sobre la mesa la posibilidad de adelantar las elecciones generales. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez intenta sanear, es el verbo usado por su entorno, las relaciones con Carles Puigdemont, que ahora mismo dan por encalladas por el traspaso total a Cataluña de las competencias migratorias, lo cual incluye el control de fronteras o la gestión de las expulsiones de los Mossos y solo ellos de manera exclusiva. La Moncloa admite estudiar distintas fórmulas, defiende que el paraguas de las negociaciones con los separatistas es la Constitución, pero ha descartado la posibilidad de un acuerdo inminente ante su complejidad. La tensa y compleja relación tiene un coste para Sánchez porque Junts gusta evidenciar que nada puede hacerse sin su beneplácito. Por ello, Jordi Turull ha amenazado con exigir al presidente la convocatoria anticipada de generales si no recuperan la confianza. El secretario general de Junts otorga al debate de su rebajada PNL un importante valor político.
Y entre tanto, Pedro Sánchez ha vuelto esta mañana a atacar, sin citar a nadie, a empresarios como Elon Musk.
Una élite de billonarios para quienes no basta con tener más dinero que 150 países juntos. Quieren también el poder político y democrático. Lo que quieren es sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores. Controlar nuestras vidas, todo siempre ha sido por la pasta. Se combina la tecnocasta y potencias autoritarias que libran una batalla sin reglas ni principios en el mundo digital y que tienen un impacto en la vida real.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tercera jornada de declaraciones en el juicio a Luis Rubiales. Bruno Casar.
Sí, día con varias declaraciones y de momento la más destacada ha sido la de Rafael Hermoso y Isaac Avilés.
El hermano de Jenny ha explicado que se enteró del beso de Luis Rubiales cuando bajaron al campo a celebrar el triunfo con las jugadoras y así ha relatado cómo le describió Jenny lo sucedido con el expresidente.
Primero nos abrazamos, la felicitamos y demás, y en un momento me dice: ¿has visto que me ha dado un beso en la boca? Digo, ¿quién? Dice, Rubiales. Digo, ¿cómo que te ha dado un beso? Dice, sí, dice, me ha cogido y me ha dado un beso. Digo, ¿pero qué has hecho? Dice, ¿qué voy a hacer? Dice, sí, ha usado la fuerza, o sea, me ha cogido la cara, la cabeza y me ha dado un beso.
Rafa también ha dicho que ya en España mintió en varias entrevistas donde le restó importancia a lo sucedido y lo hizo solo para proteger a su hermana. Ha señalado que Jenny, en las horas posteriores al beso, le dijo medio llorando que la estaban presionando para que saliera públicamente y le quitara importancia al hecho. Y sobre su encuentro con Bilda en el avión, Rafa ha afirmado que al final de esa charla el exseleccionador le dijo que si colaboraba todo iría bien, pero que si no lo hacía y caían cabezas, tuviera en cuenta las consecuencias, tanto profesionales como personales, que podía tener la propia Jenny.
Gracias, Avilés, y por si esto no fuera poco, pendientes también del Tribunal Supremo y la vista por el recurso de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, contra esa inhabilitación para ejercer un cargo público por el delito de prevaricación durante su etapa en la Diputación de Pontevedra. En lo deportivo, a las 8:30, tiempo de juego, cuartos de final de la Copa del Rey, Leganés, Real Madrid.
La actualidad en Herrera, en COPE, y vamos a ver qué más.
¿Cuántas veces ha pasado usted que deja el el coche, deja el ticket de la hora del parking pensando que va a estar 2 horas y resulta que está a media, porque ha pagado de más, ¿no? ¿Qué pasa con su dinero? Resulta que la opción de desaparcar, de pagar por lo que únicamente gastas, empieza a calar en distintas ciudades. La última en anunciarlo ha sido Madrid. Bárbara Chilla, buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Estás en el centro, pues, ¿no?
Sí, estoy en pleno centro de Madrid, aquí al lado de un parquímetro, que de momento no he visto a nadie pagando en este parquímetro. Yo creo que ya está muy instaurado esto de las aplicaciones, porque sí que he visto aparcar a gente, pero bueno, no han puesto ticket. Como ya tampoco hace falta poner el papelito en el parabrisas, pero...
Ah, no, ya si no hace falta.
Ya no hace falta, porque claro, todo es telemático, entonces van con su maquinita y disparan a la matrícula y directamente pasan de largo, en el caso de que lo hayas pagado.
Claro, les
salta. Si no, ya sabes lo que ocurre.
Sí, sí, multita al canto.
Bueno, esto ya lo estaban haciendo, Alberto, en varias ciudades, Valladolid, Palencia, León, en más de una treintena de ciudades de España y también Portugal, con una aplicación, Telpark. Y en Valencia hay una peculiaridad porque los parquímetros incorporan un sistema que guarda una especie de hucha virtual para la próxima vez. Es decir, tú te has pasado lo que tú dices, ¿no? Vas al médico, que vas a tardar, ya lo sabes, siempre te pasa, pero sorpresa, te ha atendido a tu hora, has salido a los 15 minutos, te sobra dinero. Pues en Valencia el sistema te guarda en esa hucha virtual lo que no has consumido. Aquí en Madrid lo que va a pasar es que nos van a devolver el dinero. Pero, ojo, no lo van a hacer los parquímetros, lo van a hacer las aplicaciones. Aquí en Madrid están funcionando 6 aplicaciones. El Parking, ajá, Telpark, que es esta última, la que ya lo hacen muchas otras ciudades. Parking Libre, Easy Park, Parklick y Beep and Drive.
Todas estas son aplicaciones en las que puedes hacer lo mismo, pagar el ticket.
Eso es.
Y... Ah, no sabía.
Todas estas, a partir de junio, van a activar esta función desaparcar, que es un botoncito donde tú vas a indicar que ya has terminado y entonces te devuelven el dinero. Esto yo creo que ha sido un poco también usado como inspiración los aparcamientos de Madrid, que cuando tú pagas al salir únicamente te cobran lo que has consumido, ¿no? El tiempo real. Claro. Y no va a ser un dineral porque, bueno, tú ya sabes que las aplicaciones que ya se vienen usando mucho, de por sí, claro, tú tienes un margen de error, voy a tardar 15 minutos... y sigues en el médico y pones, venga, otros 10, otros 15. Entonces, es difícil equivocarse en nuestro margen de error. Lo que sería interesante serían los parquímetros físicos, que ahí es donde tenemos que hacer un cálculo, así de cabeza, sí, desde que dejamos el coche, y ahí es donde no nos van a devolver, por lo menos en Madrid todavía, ese dinero. Estamos hablando, en Madrid, 55 barrios con aparcamiento regulado, 131 barrios que tienen desde enero de 2020... Ahora mismo hay 15 barrios nuevos en 5 distritos que van a tener parquímetros. Todo esto que lo han elegido los vecinos, por cierto, por el efecto frontera. Ya sabes que muchos barrios donde tienen pegado otro barrio de zona blanca, pues aprovechan, aparcan en zona blanca para no pagar el parquímetro. Pero bueno, ahora mismo lo que va a pasar es eso, que con la aplicación, solo con la aplicación y a partir de junio, aquí en Madrid, pues todo ese tiempo que no hayamos consumido nos lo van a devolver.
Qué bien, a ver si... Si se extiende esto al resto de España, estaría sí, muy bien. Bárbara,
estaría
muchas gracias.
Bien. Gracias, Alberto.
Hasta 30.000 euros. 30.000 euros por tirar la basura. Es a lo que se van a enfrentar bastantes colegios concertados de toda España por la nueva tasa de basuras impuesta por ley a todos los ayuntamientos. En abril va a llegar la primera factura. Nos llegará a todos, ¿eh? Pero en algunos colegios concertados puede ser bastante importante, le decía, 30.000 euros al año por una nueva tasa de basura. ¿Cuál es el problema? Claro, los colegios no pueden repercutir ese coste en las familias. Y con los conciertos congelados desde hace casi 2 décadas, el golpe puede ser, pues bueno, fatal para muchos. En Madrid, Valencia, Castilla y León, Baleares, se preparan impugnaciones porque los centros van a tener que pagar por todos sus metros cuadrados, incluso patios, aulas, aunque en estos espacios no se generen más residuos que en un banco de un parque, por ejemplo. Entonces, recaudación y justicia, debería existir algún tipo de excepción, bonificación, cómo funciona la norma, cómo va a afectar exactamente. Se lo voy a preguntar a don Luis Centeno, que es secretario general adjunto de Escuelas Católicas. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenos días, muchas gracias.
Cuando hablamos de hasta 30.000 euros en tasas de basura, ¿de qué volumen de colegios estamos hablando? ¿Cuántos están en riesgo real de no poder asumir este coste?
Pues vamos a ver, cuando hablamos de 30.000 euros nos estamos refiriendo a un municipio de la Comunidad de Madrid de la zona noroeste, Pozuelo de Alarcón en concreto, que ya ha comunicado a los colegios allí residentes pues este importe, ¿no? Ciertamente Pozuelo no tiene gran extensión, o sea, no tiene un volumen muy grande de colegios, pero los cuatro colegios concertados que hay allí, pues prácticamente no tienen ahora mismo capacidad para hacer frente a estos pagos, ¿no? Pero el problema no solo es de Pozuelo, que tiene la dimensión que tiene, sino el problema más importante, por ejemplo, es Madrid Capital, ¿no? Madrid Capital, pues en su conjunto podemos estar hablando de 300 y 400 colegios concertados que van a recibir unos recibos por importe un poco inferior, pero tampoco mucho, 20.000 euros, ¿no? Es la cuota máxima que se ha fijado para las actividades educativas y culturales, y como está calculado sobre metros cuadrados, superficie y valor catastral, pues la inmensa mayoría, por no decir todos los colegios, van a sobrepasar esa dimensión mínima y van a tener que pagar un recibo de 20.000 euros, ¿no? Y en Madrid Capital, en ese conjunto de colegios, hay colegios de una línea, colegios en barrios pues muy desfavorecidos, en Carabanchel, en Usera, en Vallecas, en muchísimas zonas donde los colegios no tienen recursos por parte del módulo de conciertos que abona la administración, y tampoco muchas veces van a tener otros ingresos extraordinarios, como pueden ser ayudas de las familias, porque posiblemente esas familias pues no puedan contribuir, ¿no?, a ayudar o a hacer donativos al colegio. Tampoco tienen otros ingresos, ¿no?, por otras actividades, ¿no?, extraescolares y demás. Por lo tanto, es una situación, la verdad es que kafkiana, ¿no? Y no entendemos cómo desde el ayuntamiento, en este caso de Madrid, pero también de otras ciudades, de León, de Valencia, lo acabas de citar, no son conscientes de la realidad y de las circunstancias y particularidades que tienen los centros concertados.
Y don Luis, una duda, porque el cálculo de esta tasa, que entiendo se basa en la superficie total del centro, claro, me lleva a preguntarme eso que decía en la introducción, ¿qué sentido tiene, que igual lo tiene, no lo sé, pagar por patios y aulas como si fuesen cocinas o restaurantes, porque se genera bastante menos residuo, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando aquí los ayuntamientos miran para otro lado, ¿no?, cuando les hemos pedido que por favor se acomoden a los principios de la directiva europea, ¿no?, porque todo esto parte de una directiva europea del año 2018 que se tiene que trasladar a cada uno de los Estados miembros. El gobierno, en nuestro caso español, pues la convirtió en un proyecto de ley que se aprobó en el año 2022 y estableció un plazo de 3 años que se cumplen ahora en abril del 2025 para que todos los ayuntamientos de forma obligatoria establezcan una tasa que sirva para financiar la recogida, tratamiento de los residuos, ¿no?, de las basuras. Pero claro, ni la directiva europea establece la obligación tal y como lo ha hecho el gobierno de España. Por lo tanto, primer fallo. Segundo fallo, los ayuntamientos tienen margen de maniobra, tienen autonomía para discriminar, para, digamos, primar unas situaciones sobre otras y beneficiar o eximir o reducir el importe de aquellas actividades que realmente no tienen capacidad contributiva o realmente no generan tantos residuos, porque la ley no establece cómo hay que calcular el importe de la tasa, ¿no? Y entonces los ayuntamientos pueden hacer dos cosas: o ir a la generación de residuos, que es lo que la directiva establece, quien contamina paga, es el principio general, y es decir, el que más contamina más paga, por lo tanto vamos a estimar un cálculo de la generación de residuos, que puede ser pues por cubos de basura tratados o por, no sé, muchas posibilidades, ¿no?, para calcular qué volumen, qué litros de basura se producen en esa actividad o en esa vivienda o en ese local o en ese edificio. Y lo más fácil, que es lo que están haciendo los ayuntamientos, es tirar del catastro y decir superficie, metros cuadrados, valor catastral por la zona y tal. Y sobre esos valores de dimensión de metros cuadrados, pues aplicar ya un coeficiente, unas tablas, etcétera. Entonces entendemos que es profundamente injusto y por eso vamos a recurrir, ¿no? Porque no se tiene en cuenta que es una actividad de interés general, como es la enseñanza obligatoria, ¿no? Que además en la ley de haciendas locales se nos dice que no estarían sujetos a las tasas, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza obligatoria, pues sería una de las actividades que quedaría fuera del pago de tasas. Aquí se lo saltan a la torera totalmente. Luego, por otro lado, no tiene en cuenta la capacidad contributiva del sujeto, ¿no? Del sujeto pasivo, que es otro de los principios de la ley tributaria, de la recaudación. Hombre, tienes que tener en cuenta si esa persona tiene capacidad, porque sí que se cita en algún momento las familias vulnerables, pero es que hay actividades que por su naturaleza, y en este caso financiadas con fondos públicos, pues no puedes cobrar por otras vías, ¿no? A los usuarios, ¿no? Tú te tienes que acomodar a lo que te da la administración de pago del módulo de conciertos, y es manifiestamente insuficiente, como ya lo hemos dicho muchas veces, y no está previsto nada para financiar esta tasa, ¿no? Entonces, claro, si no tienes en cuenta esto, no tienes en cuenta si se produce más residuo o no. Ya lo ha dicho, por ejemplo, el alcalde de Leganés, que es del Partido Popular, y es el único que ha alzado la voz dentro de este partido diciendo esto es una barbaridad, yo en mi municipio, en Leganés, no voy a aplicar la tasa hasta que no sepa cómo aplicarlo con justicia y con equivalencia a los ciudadanos, ¿no? Y él decía un ejemplo, claro, si yo me voy a metros cuadrados en una vivienda, que es más fácil de entender, en una vivienda de 400 metros cuadrados que viva una persona o dos personas, le voy a cobrar 3.000 euros y, en cambio, no van a producir casi residuos una persona. Yeah. Bueno, en otra vivienda de 50 metros que viven seis personas, bueno, pues van a generar mucho más residuos y les voy a cobrar solo 200 euros. Sí. Al final va a pagar más, mucho más el que no genera residuos que la familia que sí que los genera. Y esto, ya digo, no solo es injusto, sino que va en contra de la ley. O sea, la ley dice quien contamina paga. Sí. Entonces,
discúlpeme, don Luis, es que ha dejado usted muchas perlas muy interesantes, ha sido muy didáctico y creo que ha defendido muy bien su postura y la de los colegios concertados. Se lo agradezco su tiempo y que haya estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues a vuestra disposición para ampliar toda la información y vamos a dar la batalla.
Muchísimas gracias, don Luis, que tengan suerte.
Muchas gracias.
Le tengo que contar más cosas, entre otras que hay un asteroide que se dirige a la Tierra. ¿Cuáles son las posibilidades de que impacte? Eso se lo cuento enseguida, no querrá usted que le desvele todo el pescado, ¿no? Que no se lo venda todo ahora. Tenemos hasta la 1 de la tarde. Deme un momento porque vuelvo enseguida con eso y con más cosas. Que hay que desalojar Santorini, o están desalojando Santorini. Ahora le cuento por qué. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Mi definición de amor es mirar a alguien y sentir que por fin llegaste a casa, aunque lleves toda la vida de viaje. Soy de Freds, escritor.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en mutua.es.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se sigue trabajando en la calle de Río Rosas, en la plaza de San Juan de la Cruz de la capital, ya sabes, a la altura de Nuevos Ministerios, para reparar el gran socavón que se produjo en la calzada en la madrugada del lunes al martes por la rotura fortuita de una tubería del canal de Isabel II y que todavía está provocando importantes alteraciones en el tráfico de esta zona. Ya han recuperado el suministro de agua a los más de 200 vecinos y locales comerciales que lo tuvieron cortado durante varias horas en el día de ayer. Afortunadamente, esa rotura pues no ha afectado al conducto de gas que también pasa por la zona. Vamos a conocer la última hora. Allí está María Álvarez. Buenas tardes, María.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Cuéntanos cuál es la situación en estos momentos, qué es lo que estás viendo.
Pues mira, Mónica, ahora mismo estoy exactamente donde está el socavón, en la confluencia de la calle Río Rosas con Agustín Betancourt y a la vez con la plaza de San Juan de la Cruz. El agujero está justo en medio de la calle y los operarios llevan desde ayer trabajando en este punto. Ahora mismo están picando con martillos neumáticos y en el suelo se puede ver un agujero muy grande. Esta mañana eran dos, uno más pequeño y otro más grande, uh-huh. Y hay vallas alrededor que delimitan el espacio para que puedan trabajar. También se puede ver policía por la zona porque el acceso a Río Rosas desde la Castellana está cerrado al tráfico y se prevé de momento que siga así porque también tampoco los buses pueden entrar hasta aquí. De hecho, el 12 y el 45 han tenido que desviarse por otro lado.
Claro, coger otras rutas. Claro, entonces imaginamos, María, que los trabajos de reparación van a durar varios días.
Sí, desde el canal de Isabel II nos confirman que los trabajos se van a prolongar porque estamos hablando de que la tubería rota tiene 350 milímetros de diámetro y además, según nos contaba la policía, está muy cerca de un conducto de gas, con lo cual los operarios uh-huh. Tienen que tener más cuidado si cabe. Por el momento también van a continuar las afecciones al tráfico y eso a negocios como el de Marisa ya les está perjudicando.
No pueden acceder ni las rutas ni los clientes y sobre todo para el tema de los repartos. Está siendo muy, muy complicado porque no hay rutas alternativas. Entonces, al ser un eje central, muchos de ellos están dejando los coches a un par de kilómetros y bajando andando. El agua estuvimos afectados durante un par de horas a primera hora. Este edificio en concreto apenas nada, ¿eh? O sea, tuvimos agua y suministro todo el día.
Las más de 200 propiedades que ayer se quedaron sin agua ya tienen restablecido el suministro y en principio el tramo cortado en el que se está trabajando no afecta al abastecimiento.
Pues muchas gracias, María Álvarez, por contarnos esta última hora desde la calle de Río Rosas. Tenlo en cuenta todo lo que nos ha contado María, porque esa zona efectivamente está cortada al tráfico. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya 5 de febrero. Tenemos por delante un día soleado en Madrid con ligero aumento de las máximas que van a llegar hasta los 14 grados. Las mínimas, eso sí, se quedan en los 0 grados. Ahora mismo los termómetros marcan 8 en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos van a encontrar ligeras dificultades en la salida de la capital por la 4 en el entorno de Butarque y ya en la ronda M50, su paso por las Rozas de Madrid en sentido norte, dirección A6. Al margen de estas dos incidencias, en el resto de entradas y de salidas de la capital se circula con total normalidad y sin incidencias.
Gracias, Alejandro, y ahora vamos a relajarnos. ¿Me acompañas al rincón asturiano? Oye, siempre es un gusto acercarnos por allí al Rincón Asturiano, que ya sabes que está en la calle Delicias 26, pero es que tienen estos días unas jornadas de cocina asturiana, en fin, que nos encantan. Fíjate, pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por 50 euros para dos personas. Hasta el 7 de febrero, aprovecha estas riquísimas jornadas asturianas en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y también vas a poder, por supuesto, seguir degustando de su carta y su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu hijo es una promesa única y el bachillerato es un momento de gran responsabilidad para que su talento encuentre su mejor expresión. El Colegio CEU San Pablo Claudio Coello ofrece su Bachillerato de Desarrollo Universitario, un programa innovador para que su vocación, aptitudes y sus competencias únicas den sus frutos. Descúbrelo en nuestro Open Day el sábado 15 de febrero. Inscríbete en colegioceuclaudiocoello.es.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca, si es que ni dejando de gastar para mí consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En invierno ya sabes que las infecciones respiratorias aumentan, son un riesgo significativo para todos, pero más en concreto para las personas mayores. Su sistema inmunológico es más débil y además en muchos casos tienen enfermedades crónicas. El frío y la humedad pueden dificultar su recuperación, complicando incluso una gripe común. Yolanda García es directora de calidad de Seniors. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Yolanda. Cuéntanos, ¿cómo podemos prevenir estas infecciones en casa? ¿Qué medidas podemos adoptar?
Pues mira, lo primero, medidas higiénico-sanitarias que son muy básicas, ¿no? La importancia de la higiene, de la ventilación del hogar, de mantener una alimentación equilibrada y rica en nutrientes, buena proteína, buena vitamina, hidratación constante. Hay algo que es importantísimo, que es la vacunación, la que corresponde en cada caso. Y sobre todo es esto, ¿no? La prevención a través de medidas muy higiénicas que son las que hacemos todos a diario, ¿no? Hay una parte también de tomar paseos, de no porque haga frío no salimos, de tomar el sol a horas en las que se puede y los días que se puede, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas que están al alcance de cualquiera y que debemos seguirlas haciendo en invierno.
Desde luego. Oye, en Seniors, ¿cómo contribuís a la protección y al bienestar de nuestros mayores en casa?
Bueno, pues el equipo de Seniors es quien se encarga, en nuestro caso, de nuestras familias, de todo este tipo de cuidados diarios. Sobre todo supervisión de síntomas, estar alertas, la prevención es importantísima, el acompañamiento a citas médicas, hablaba antes de las vacunas, de cualquier revisión que podamos tener, para evitar complicaciones respiratorias. Es importantísimo, nuestro equipo está muy pendiente de la adherencia al tratamiento, ¿no? De que si tenemos un tratamiento que es específico además en infecciones respiratorias, pues que nos encarguemos de que se lleve a cabo, de que no se salten. Y después hay una cosa que la mayoría de la gente no conoce, que es la terapia fisiorrespiratoria. A veces cuando las personas mayores les resulta muy difícil expectorar, ¿no? Cuando ya tienen esa infección de vías altas sobre todo, pues sacar todo eso le resulta muy complicado. Y hay una especialidad de fisioterapia que es sí. precisamente se encargan de esto, ¿no? Esto mucha gente no lo sabe, pero evita mucho antibiótico muchas veces, sí. evita posibles complicaciones, uh-huh. ¿no?
Pues Yolanda García, directora de calidad de Seniors, muchas gracias por estar con nosotros y ya lo sabes, para el cuidado de nuestros seres queridos en casa, mayores o dependientes, tienes que confiar en Seniors porque mejoran su calidad de vida gracias a que adaptan sus cuidados a sus necesidades específicas. Tienes más información en este número de teléfono 91 131 27 27 o en seniors.com. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Más de 9.000 personas han abandonado ya la isla de Santorini por el miedo a los seísmos que se están produciendo en la zona desde el pasado 24 de enero. Se han registrado más de 550 terremotos en el mar Egeo, han llegado a alcanzar 4,9 en la escala de Richter, y las autoridades están pidiendo que se extremen las precauciones. Entonces, la situación de los habitantes de los archipiélagos es muy compleja, pero estos terremotos impactan hasta en el ámbito económico, sobre todo en el sector del turismo, imagínese. Le doy un dato, el 95% de cruceros vendidos en España para el mar Egeo incluyen una parada en la isla de Santorini. Pablo Parrilla es vicepresidente económico de la Confederación Española de Agencias de Viajes y con él, pues bueno, me gustaría hablar de este impacto, del impacto que tiene en el sector. Don Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días.
Y, bueno, están teniendo, supongo, muchas cancelaciones de cruceros y de viajes con destino a Santorini.
Bueno, la realidad es que estamos en una temporada no muy alta, gracias a Dios, y no nos ha afectado de pleno cuando tenemos precisamente a todos los pasajeros en destino. Pero sí estamos en una temporada alta en cuanto a la reserva de los futuros viajes y la toma de decisión de la gente, de sus vacaciones, tanto de Semana Santa como de verano. Entonces, lógicamente, esto pues va a influenciar a la hora de la toma de decisión. Cruceros, pues evidentemente Santorini es uno de los top y de los sitios que sí o sí hay que visitar cuando se va a Grecia. Y bueno, pues ahora estamos en un clima de incertidumbre y adaptándonos a la situación.
Porque la gente cuando llama pregunta por la situación de Santorini.
Sí, bueno, no es que tengamos ahora mismo una alta demanda del destino, pero sí que está incluida en muchas de las rutas y muchos de los itinerarios y circuitos que se realizan en Grecia. Entonces, por lógica, si alguien ahora va a demandar un destino Grecia y en concreto alguna de sus islas, pues nos van a preguntar por la situación. Y bueno, como en este destino y en otros, cuando gestionamos cualquier otro desgracia, incidente que haya a nivel mundial, pues nosotros recomendamos, aconsejamos e informamos de la situación. Y lógicamente, pues no vamos a recomendar en este momento que claro. se está yendo la gente de la isla por todos estos terremotos el que acudan al destino, lógico.
Porque una pregunta, me gustaría, es una duda sobre el tema de los seguros de viaje, porque no sé si hay alguna sí. póliza que cubra una cancelación de este tipo, porque al final, pues bueno, sí hay cierto riesgo, las autoridades están pidiendo que se extremen las precauciones, pero claro, entiendo que la gente podrá ir a Santorini, ¿o no?
Sí, no. Si no se corta el tráfico aéreo o el tráfico marítimo, pues lógicamente se puede llegar a cualquier destino. Te pongo el ejemplo cuando el volcán de La Palma en España y
las precauciones,
exactamente.
Pero
las recomendaciones,
pero claro,
lógicamente,
la gente podrá ir
pueden
a
ser
Santorini,
no,
¿o no?
Pero en nuestro caso, como agencia de viajes, si alguien dijese no, es que yo quiero ir a Santorini y voy, pase lo que pase, mi recomendación, como cualquier asesor o cualquier agencia de viajes haría, es contrate usted un seguro, si es posible, un seguro de libre desistimiento, por si hay cualquier eventualidad o cualquier desgracia que cubra el máximo de coberturas de cancelación posible para que no se vea afectada la posible cancelación a la no devolución del dinero. Si se produjese una cancelación del transporte aéreo o del transporte marítimo, lógicamente se produce un reembolso de esos billetes y el seguro, por decirlo de alguna manera, no tendría ni siquiera que intervenir. Pero si en cualquier caso se produce una eventualidad de extrema gravedad y es el usuario, aunque siga operando la compañía aérea y la naviera en ir a este destino, quisiese desistir, con ese seguro tendría cubierta, lógicamente, los gastos que se produzcan. Pero bueno, nosotros siempre, siempre, siempre recomendamos al cliente que a cualquier destino, esté en riesgo o no esté en riesgo, se contrate un seguro a mayores, porque bueno, tenemos noticias últimamente de desgracias que ocurren, de un accidente de tráfico, cualquier cosa, que pueden suponer muchos gastos que de esta manera pues tienen cubierta pues las hospitalizaciones, las operaciones y cualquier eventualidad que haya.
Buena recomendación. Don Pablo Parrilla, vicepresidente económico de la Confederación Española de Agencias de Viajes, le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya atendido a esta hora de la mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Discúlpeme que ha habido un problema con la conexión y sí, le agradezco a don Pablo. Ah, que está aquí usted todavía, don Pablo. Le agradezco enormemente su tiempo. Discúlpeme que le haya hecho esperar este ratito, que ha habido un problema con el micrófono.
No hay problema, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Le decía que tengo otro asunto que contarles. 2024 o 2024 YR4. Este es el nombre del asteroide que puede impactar contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032, que se ha convertido en un principal, bueno, preocupación para la ONU, que ha activado el protocolo de seguridad planetaria por primera vez en la historia. ¿Cuál es la probabilidad o la posibilidad de que este asteroide impacte contra la Tierra? Un 1,5%. Pasa que, bueno, vamos a conocer un poquito más por dónde va el asteroide, cómo de cerca va a pasar, por qué es la probabilidad mayor o menor en según qué situación. La situación ahora mismo está clasificada en el nivel 3, en la escala de peligro de impacto de Turín. La escala va del 1, que es el mínimo riesgo, al 10, que es colisión segura. Y para hablar de este tema y del peligro real o no tan real que supone este asteroide, lo hacemos con doña Julia de León, que es astrónoma del Instituto Astrofísico de Canarias, que investiga y sigue el asteroide, al 2024 YR4. Doña Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya nombrecitos, ¿eh? Que se le ponen a estas cosas.
Justo estaba pensando eso, que tenemos que darle el nombre que se merece, ¿no? Un nombre más interesante.
Digo que con todas las cosas que pasan en el mundo y tal, ya estamos un poco curados de espanto, pero hay muchos que dicen que caiga el meteorito ya, por favor. Me da a mí que no van a tener el día, ¿no? ¿O qué?
No, realmente la probabilidad es muy pequeñita. Si lo decimos al revés, suena mejor, ¿no? Es decir, hay un 99% de probabilidades, claro, de que no impacte, ¿no? Mejor usarlo al revés.
Claro, pero ¿cuál es la trayectoria? Es decir, ¿por qué ocurre esto y por qué puede o no puede acercarse más o menos a la Tierra?
Bueno, estos son asteroides que se llaman asteroides cercanos a la Tierra, precisamente porque, bueno, dan vueltas alrededor del Sol, pues como nuestro planeta. Tienen unas órbitas un poco más elongadas, digamos, menos esféricas, menos circulares, y esto hace que cada cierto tiempo, en el futuro, pues las órbitas se pueden cruzar. Y esto es un poco lo que calculamos, ¿no? Nosotros identificamos los observadores en el mundo, ¿no? En general vamos identificando asteroides cercanos a la Tierra a miles prácticamente cada año, y lo que hacemos es simplemente observarlos en distintas posiciones en el cielo a lo largo de su órbita, cuantas más mejor, porque pues podemos saber con más precisión cuál es su movimiento alrededor del Sol, y por lo tanto, cuanto mejor sepamos cómo se mueven alrededor del Sol, podemos predecir con mayor precisión a futuro si en algún momento van a intersectar las dos órbitas, ¿no? La de la Tierra y la del asteroide. Esto es un poco lo que hacemos.
¿Qué capacidad tendríamos nosotros desde la Tierra de, de desviar un asteroide y cómo lo haríamos?
Bueno, ahora mismo la verdad es que el objeto se ha detectado en un timing estupendo, porque justo acabamos de hacer una primera prueba de una de las pocas tecnologías que es viable para desviar un asteroide, ¿no? Es la famosa, el impactador cinético que llamamos, que bueno, pues un proyecto de NASA que seguramente sonará, sobre todo a los oyentes que estén interesados en el tema, ¿no? En 2022, hace muy poquito, la NASA lanzó una nave que se llamaba DART, y el objetivo era pues chocarse directamente contra un asteroide pequeño. En este caso se hizo el experimento pues en un asteroide pequeñito que daba vueltas alrededor de otro asteroide más grande, digamos que no había ningún tipo de peligro, para poder estimar nuestra capacidad de desviar el asteroide. Los movemos con ese impacto, alteramos ligeramente su movimiento, su órbita, y eso hace que en el futuro, pues en vez de impactar, no impacte, ¿no? Esa tecnología es un poco nuestra mejor opción ahora mismo, ¿no? Si me dices que detectamos ahora mismo un objeto con una probabilidad del 100% de impactar en 2032, eso es lo que haríamos ahora mismo.
Julia, ¿cuánto de valiosos son los asteroides? ¿Qué materiales se pueden encontrar dentro? Porque ahí a mí me apasiona todo esto, y el mundo de la minería espacial es algo que me interesa sobremanera, y sé o tengo entendido que los asteroides se pueden encontrar muchos materiales que son muy útiles aquí en la Tierra. Lo que ocurre es que las misiones de mandarlos para traerlos para acá cuestan más de lo que nos vamos a traer, ¿no?
Claro, eso es algo todavía un poco, está bordeando la ciencia ficción, aunque ya no es tan ficción, ¿vale? Está un poquito cada vez más viable, porque vamos avanzando con la tecnología. Y bueno, el principal problema es, pues, en el caso de que se detecte un objeto al que se puede mandar algo, una nave o algo, el principal problema es extraer esos minerales y traerlos de vuelta, claro. Que de momento no es nada así muy, muy rentable, estamos hablando a nivel económico, ¿no? Una empresa pueda poner un dinero, te costaría más hacer la extracción que lo que vas a ganar con esos materiales, ¿no? Pero sí, encontramos todo tipo de minerales muy valiosos para ciertos componentes, ¿no? En la Tierra, con los que construimos ordenadores, etcétera. También tienen oro, tienen un montón de minerales muy, muy interesantes, ¿no? Que están en capas muy profundas de la Tierra y a los que no podemos acceder con mucha facilidad. Pues, sí, sí.
Tengo varias dudas. Lo primero, hay un gran cinturón de asteroides en el sistema solar. No sé si esos asteroides cambian su rumbo, es decir, se salen de la órbita para, pues, qué sé yo, cruzar el sistema solar y ya un poquito la Vía Láctea. Si también los asteroides cruzan un sistema solar, cruzan una galaxia o siempre orbitan un objeto.
Los asteroides suelen estar orbitando una estrella, igual que nuestros planetas, ¿no? Son, digamos, los restos que quedaron de cuando se formó nuestro sistema solar, están ahí, ¿no? Esos son discos de material, de escombros, que también los llamamos, ¿no? Y muchos sí que escapan al sistema solar, ¿no? A la atracción gravitacional de nuestra estrella, y de hecho hemos tenido visitantes de otros sistemas solares hace muy poquito. Ya hemos descubierto el primer asteroide de otra estrella, ¿no? El famoso Oumuamua. Por favor, no me preguntes por él, porque mucha polémica en torno a este asteroide, y un cometa también que nos visitó también hace poco, ¿no? Entonces sí, sí que escapan. De hecho, ese cinturón del que hablas, que está entre Marte y Júpiter, es de donde vienen los asteroides que se acercan a la Tierra. Júpiter tiene una gravedad muy bestia, porque es, bueno, un gigante, ¿no? Un planeta gigante, y en ciertos lugares del cinturón, pues altera las órbitas, es capaz de alterar las órbitas de estos objetos y, digamos, entre comillas, lanzarlos hacia zonas más interiores, hacia nuestra proximidad terrestre, incluso también pues escapan, ¿no? De la vecindad de la Tierra y del Sol, y bueno, sí, imagino que algunos de nuestras pequeñas piedras estarán visitando otras estrellas, ¿no?
Julia, ya por último, para tú la pregunta con la que voy a terminar esto, ¿en los asteroides puede estar el secreto de la vida en la Tierra?
Bueno, es una pregunta muy pertinente y muy interesante, de hecho. Nosotros creemos que sí, creemos que hemos descubierto, sobre todo con las últimas misiones de reconocimiento, ¿no? De NASA y de JAXA, de la Agencia Espacial Japonesa, OSIRIS-REx y Hayabusa 2, que no solo visitaron dos asteroides que sabemos contienen minerales que han sido alterados por la presencia de agua líquida en el pasado, sino también compuestos orgánicos y un poco los precursores de la vida, ¿no? Las cadenas largas estas de carburos, ¿no? Hidrocarburos. Pues han traído material de la superficie de estos objetos, que los estamos analizando en el laboratorio, y encontramos todos los componentes, los ingredientes, digamos, necesarios para que se desarrolle la vida, que no significa que se detecte vida, evidentemente. Pero están ahí los ingredientes para la receta, ¿no? Para que se pueda recrear en la tierra, ¿no? En la tierra primigenia y pudiera surgir la vida, ¿no? Un poco lo que creemos ahora. Así que sí.
Apasionante. Sí. Apasionante. Julia, muchísimas gracias por atendernos, que soy gente muy ocupada y muy importante. Tenéis cosas más importantes que hacer que hablar conmigo.
No creas.
Agradezco enormemente tu tiempo. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes siempre. Hasta luego.
Nada, Jorge Busto, que no hay meteorito. Siento.
¿No va a haber meteorito? Bueno,
no hay meteorito, tío, lo siento.
¿La qué hacemos? ¿La
espera? Pues oye, seguir.
Bueno, pues nada, pues tendremos que afrontar nuestros propios problemas sin que nadie nos salve desde fuera. Mira, también te digo que hay ciertas políticas exteriores de ciertos mandatarios que rivalizan con el meteorito. Porque, sí, claro, la propuesta que ha hecho Trump, por llamarla propuesta, después de reunirse con Netanyahu, es convertir Gaza en la Riviera, con el pequeño problema de que previamente hay que expulsar definitivamente a todos sus habitantes, o sea, a los 2 millones de palestinos que ya vienen suficientemente atormentados en los últimos tiempos y que no regresen nunca y que ya pues se los queden los jordanos o los egipcios, si es que los quieren, que no los quieren. A ver, es un disparate, no, supongo que lo dice como dice todo Trump. Primero pega una patada al tablero, como con los aranceles. Pega una patada al tablero, propone algo absolutamente locoide, pero como todo el mundo cree que está lo suficientemente loco como para llevarlo a cabo, lo que hace es replantear los términos de una negociación geopolítica desde una posición de fuerza que le permita al final hacer una transaccional, ¿no? Ventajosa para él, pero no tan loca y más realista. Supongo que esto, no sabemos muy bien qué es lo que quiere hacer Trump en Oriente Próximo, pero desde luego expulsar para siempre a los palestinos de la que también es su tierra, pues no parece ni viable ni demasiado respetuosa de los derechos humanos. Pero bueno, hablaremos de eso. Vamos a hablar también del paso de García Gallardo de esta mañana por Herrera, porque claro, ha dicho cosas que a mí no me sorprenden de Vox, como de ningún otro partido en realidad, porque la ley de hierro de la oligarquía, que es lo que ha venido a contar, el hecho de que una camarilla gobierne de forma vertical y despótica y arruine cualquier posibilidad de democracia interna en un partido, lo hemos visto en otras formaciones. Se parece mucho Vox al Podemos de Pablo Iglesias. Yo sé que esto le molesta algunos votantes de Vox, pero es que funcionan así los partidos, creedme que los conozco, que funcionan así. Es decir, el ordeno y mando y ya está, y el que se sale de la foto, pues fuera. Pero cuando es una formación tan exageradamente vertical, porque todavía en el PSOE de Pedro es igual, en el PP hay debate interno y a veces los varones se imponen a Feijóo, pero en el Vox se precia no tener varonías. Y lo que hace es poner una decisión que no es compartida, a lo mejor por los cuadros, como salirse a la fuerza de los gobiernos, pues porque la estrategia la fija un solo hombre y sus dos o tres peones que tiene al lado. Bueno, pero claro, esto en realidad en un momento tan bueno para Vox, demoscópicamente, y está bueno impulsado por la victoria de Trump y tal, es un tiro en el pie bastante bastante absurdo. Pero luego vamos a tratar otra cosa, Alberto, más divertida, que es que, bueno, divertida. Han detenido en Alicante, en Calpe, a un hacker español de 18 años increíble. Un tipo, sí, que se había metido en el ejército de los Estados Unidos, sí, en la OTAN, en el Ministerio de Defensa, en la Guardia Civil, en el SEPE. O sea, una
especie te escucho con atención. De hacker
superdotado.
Jorge, hasta mañana. También. Te escucho.
Adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram @Carlos Herrera 2017.